Jueves Santo y nosotros acá súper juiciosos grabando el podcast Hablemos de Apple. Samir Estefan y quien les habla, Jairo Duque. ¿Qué más, Samir? ¿Cómo va todo?
¿Qué dicen, Jairo? ¿Cómo le va?
Todo bien, todo bien. Hoy veo que tiene un micrófono distinto. Cuénteme un poquito de ese micrófono.
Sí, ¿se acuerda que se lo había mostrado?
Sí.
Me había comprado un pequeño micrófono para poder grabar desde mi iPhone. Habíamos tenido una discusión buena, que debíamos arrancar con esa discusión en este momento, y es, ¿usted se compraría hoy un accesorio para su iPhone que tenga un puerto Lightning?
Depende. Si acabo de comprar teléfono y siento que voy a cambiar mi teléfono de pronto en 2 años, 3,
pues, okay.
Pues sí, entraría, porque pues la idea es disfrutar el teléfono que tengo. Pero si tengo planes de comprarme el nuevo iPhone, que sale este mismo año, que según rumores, y le hemos hablado un montón, pues va a traer USB-C. Entonces, bajo ese esquema, pues no. Entonces, depende.
Y es que estuve con Juan Camilo Cortés el otro día y me mostró su micrófono divino DJI, que además se pega perfecto al teléfono con...
Es hermoso con el DJI.
Con el conector Lightning. Entonces, fui a comprar. Y cuando estaba haciendo la compra, de pronto dije, miércoles, si yo voy a comprar esto, ¿y qué tal que en octubre salga un iPhone con USB-C y yo me quede con esto así? Entonces me compré un Full Aim que tiene todos los conectores. Me ha ido bien, lo he usado un par de veces, he grabado ya un par de videos con él. Súper, súper versátil, creo que el sonido es bueno.
Sí, es bueno.
Vamos a ver, estoy contento.
¿Le parece si lo recomendamos en las notas del podcast? Alguien que de pronto, sí, muchas veces preguntan que qué micrófono compro para el iPhone. Esa es una pregunta que me hacen todo el tiempo.
Y de nuevo, ahorita no estoy conectado desde el iPhone, ahorita estoy conectado desde el Mac Mini y tengo conectado el micrófono al Mac Mini porque tiene un cable de USB-C a USB-C, ¿no? Tiene como 4 cables, el de USB, todo, o sea, de USB-C a USB-C, a Lightning, tiene a USB-A y tiene además el plugin de 3.5 milímetros. Entonces, uno lo puede conectar a diversos dispositivos, que fue un poco lo que me gustó. Vamos a ver por ahora. Y lo he tenido que cargar. Llevo con él como 8 días, me tocó cargarlo una vez. De resto, carga inalámbrica, así como los AirPods. Usted los mete dentro de la cajita y gira cajita.
Chévere.
Carga, tiene...
Dejamos en las notas del podcast ese micrófono para los interesados. Y otra pregunta, me acaba de decir que está en un Mac Mini. Cuénteme un poquito de ese setup que tiene ahí al frente suyo. Interesante.
Estoy probando el Mac Mini con un chip M2.
M2 a secas.
A secas. Okay. Este no es el M2 Pro, este es el M2. Que yo creo que para una persona como yo es mucho más que suficiente. De nuevo, yo no hago tanta edición de video y la que hago es relativamente sencilla. Es un tote de máquina, espero poder sacar esta semana que viene mi evaluación del Mac Mini, comparándolo un poco como contra el Mac Studio,
claro,
que tengo en mi apartamento y entender cómo cambia un Mac Mini M2, ¿no? ¿Qué ofrece de más versus el Mac Studio? Le diría que lo único en el caso, por ejemplo, del Mac Studio, lo que me gusta son los puertos de adelante.
Claro.
En la parte frontal hay unos puertos que son muy fáciles, por ejemplo, para conectar esto. Hoy me tocó ir atrás y conectar y demás. Y estoy usando un monitor M8 de Samsung. Saqué un videito que ha pegado bastante ahí en el canal de TikTok, arroba Samir Estefan.
Cierto, que ahora tiene TikTok también. Está TikToker.
Samir Estefan Co, porque ahora hay alguien que tiene, por ejemplo, en la India tiene Samir Estefan.
Ay, ¿en serio?
Sí.
¿Y cómo le ha ido con ese monitor?
Bien, me ha gustado. Debo decir que me gusta la forma, me gusta el diseño, me gusta el tamaño, me gusta que además de ser monitor, es un televisor 4K. Usted ya lo probó, entonces usted ya sabe de lo que le estoy hablando. Tengo un problema como con los colores
versus,
del monitor. No
¿Versus
del
un
televisor,
studio display?
Versus un studio display. No del televisor. Y cuando lo uso como televisor, funciona muy bien. Cuando lo uso como monitor... como que digo miércoles, claramente el estudio display pues está en otra categoría también de precio, ¿no? Y yo creo que ese es un tema importantísimo, y es, si usted mira costo-beneficio, creo que este monitor es un monitor bien interesante para muchas personas. sobre todo si necesitan esa dualidad de, oiga, necesito un monitor para poder trabajar, pero además, pues, no quiero, no tengo el espacio, por ejemplo, para tener un televisor más grande. Entonces, pues, este es un televisor inteligente que corre Tizen, en donde usted puede ver Apple TV, Netflix.
Todas las apps, sí.
Todas las apps. Y funciona muy bien.
Bueno, bien, chévere.
Estoy contento, estoy probándolo. Vamos a ver cómo termina.
¿Y teclado, mouse, trackpad, todo es Apple o tiene alguna marca diferente?
Todos los de Apple, todos los de Apple, los
jugueticos
negros de Apple, que son divinos.
Bueno, bien.
¿Sabe que yo nunca he sido? Yo entiendo la gente que está enamorada de los teclados mecánicos.
Uy, eso es un mundo muy grande. Eso es un mundo fantástico.
Pero es un mundo muy diferente. Yo la verdad, debo decir que me encanta el teclado de Apple. Es más, debo decir que nunca tuve un problema con ninguno de los Butterfly Keyboards de los que tanto se quejó la gente.
Yo tampoco,
¿sabes?
Nunca
tuve un problema. Nunca. Siempre me fue bien. Nunca me fallaron. Entonces, pues, la verdad, yo soy un poco purista en ese sentido, creo.
No, déjeme decirle que yo también. Yo he tenido teclados mecánicos muchos. Y adivine cuál tengo en uso. El de Apple. Tiene?
Apple.
Ok. Tengo trackpad de Apple, pero el mouse, si tengo un Anywhere 3 de Logitech, que me encanta.
Que es chévere.
Sí, es chévere. Sin embargo, pues también tengo el de Apple, es decir, ahí hay de todo un poco, pero también he sido muy purista a lo largo de estos años.
Yo soy muy purista.
Y a raíz de empezar a hablar con usted y compartir como toda la experiencia, dejé Spark, me devolví a Mail. Empecé a hacer, o sea, una vaina loca porque entiendo todas las ventajas que las aplicaciones nativas de Apple hoy en iOS 16 prestan.
Si usted solo tiene su computador, no importa, ¿sí? Pero si usted tiene un ecosistema donde tiene, por ejemplo, más de un computador, donde tiene un iPad, donde tiene un iPhone, el usar aplicaciones que le permitan tener sincronizado su mundo es súper fácil. Mi señora me decía esta semana que estaba montando el Mac Mini, me decía, eso me produce estrés. Y yo le decía, ¿por qué? Me decía, no, porque volver a montar todo. Y yo le decía, pero mira, esto es, móntalo con tu Apple ID, dile que sincronice todos tus documentos y tu escritorio, dile que sincronice. Si usted no lo quiere montar desde un backup de iCloud, ¿no? Que lo monté puro, pero digamos que, de nuevo, como yo casi todo lo que uso es nativo, entonces para mí no es... Por ejemplo, ahorita me demoré conectándome porque no tenía Edge, ¿sí? Y no había caído en cuenta, porque en realidad no uso Edge, sino para cuando grabábamos usted y yo.
Ok, de resto Safari.
Claro. Y los documentos están todos en iCloud y los passwords están todos en iCloud. Claro. Entonces todo montó relativamente fácil. ¿No?
¿Qué aplicaciones adicionales utiliza que no son de Apple? ¿Alguna por ahí?
No, aquí que he descargado nada. Aquí descargué...
Yo utilizo, venga, le digo rápido, utilizo Things,
Notion. Aquí descargué Notion. Edge para esto. ¿Y no más? En este computador claramente no lo estoy usando. O sea, lo estoy usando para probar y demás. Pero no tengo...
Pero entiendo su punto. Es conectar cuenta Apple ID.
En mi computador tengo Excel. Tengo Excel, exacto, porque lo uso de vez en cuando.
Y que lo descargó del App Store.
Sí. Pero de resto, todo es nativo y todo es Google. Todo es Google Workspace, que está en la nube. Entonces, pues ahí no tiene usted nada.
Duro para el que tiene de pronto mucho software por ahí, que además no es original, entonces les toca como craquear y mover. Ahí yo creo que ahí es donde hay una crisis, cuando hay un cambio de equipo. Total. En nuestro caso, yo soy muy igual a usted.
Incluso ni siquiera el cambio de equipo, el upgrade de versión del software.
Uf.
Usted ve la gente todavía en unas versiones viejas y usted les dice, oiga, pero pues, oye, súbete, ¿no?
No
y
puedo.
Dice, no, es que no me puedo subir porque es que tengo el no sé qué, el Adobe no sé qué craqueado y entonces...
Es un problema.
El crack y uno es como que... Sí. Oiga, arranquemos por una noticia que vimos esta semana. Que dice que los iPhones que corren un software viejo que ya perdieron el... Mejor dicho, hay unos dispositivos que no se pueden actualizar al software, al iOS 16, ¿cierto? Sino que todavía viven en unas versiones de software anteriores. Pero además de eso, esta semana ha empezado a correr el rumor que a partir de mayo, unos iPhones que corren versiones viejas, iOS 11 hasta... iOS 11.2, los computadores que corren macOS 10 hasta 10.13 uh-huh. y los teléfonos que corren watchOS 4 son versiones viejas. Ahora van a perder acceso a los servicios de Apple, van a perder acceso a los mapas, van a perder acceso al App Store, van a perder acceso al iCloud. Van a recibir una notificación de Apple supuestamente ahora en mayo diciéndoles, oiga, es hora de que actualices tu software. Si usted puede actualizar el software, va a seguir pudiendo correrlo, y si no, pues se va a quedar en lo que tiene. Duro, ¿no? Pues, o sea, es lógico.
Sí, pero esto pasa en todo lado, ¿vea? En el mundo de los videojuegos, usted no puede jugar en línea, por ejemplo, si no tiene actualizado FIFA 23, ¿sí? Por ejemplo. Claro. Pasa también en el mundo de las aplicaciones. WhatsApp muchas veces le dice, hey, tiene que actualizar si quiere seguir utilizando mi servicio, por ejemplo.
De acuerdo.
Entonces sí, pasa.
Y estamos hablando de softwares que son del 2016 hacia atrás.
Es justo que actualicen, software, es justo.
Softwares lanzados en el 2016.
Sí, no, está bien.
Entonces, vamos a ver, yo creo que esto le puede pegar duro, sobre todo a usuarios en América Latina que mantienen lo que siempre hemos hablado, la ventaja de poder tener dispositivos viejitos que todavía reciben actualizaciones, ¿cierto? Pero pues estamos hablando de software del 2016, pero estamos hablando de equipos de antes del 2014. O sea, estamos hablando de equipos que tienen casi una década, ¿cierto? Esos son los dispositivos en donde seguramente empezamos.
Me parece bien, porque muchas de las novedades que vienen cargadas o con hardware o con software, pues requieren que el equipo esté actualizado para poder funcionar, ¿no? Digamos que esto es un mix and match ahí. Y pues el tema de seguridad, yo creo que también Apple apela mucho al tema y tienes que estar actualizado.
Mire este dato interesante. A febrero de este año, el 72% de los iPhones en el mundo corren iOS 16. Otro 8%. Uy,
pero
otro
espérese, 8%, espérese, es altísimo.
Claro, otro 8%, o sea, 80, para llegar al 80, corren iOS 15. ¿Listo?
No, súper perdón, bien.
Le dije mentiras. 20% corren iOS 15. Es decir, 92% están en 15 o en 16. ¿Listo? Y quedan un 8% que corren versiones anteriores, entre las cuales está la 14, la 13, la 12, que van a seguir teniendo acceso, y solo de la 11 para atrás van a tener estas restricciones.
Impresionante esos datos que me botas, Amir. O sea, pensaría que hay mucha gente más metida en OS antiguos que en nuevos, como pasa de pronto en otros ecosistemas, pero acá está muy claro. La gente está haciendo la actualización.
Y digamos que siempre ha estado cerquita del 80, pero cuando usted mira versión 15 o 16, el 92% pues es bastante importante. Entonces, claro, se va a ver afectada de nuevo. No es un 8%, seguramente será un 2% de la población que corre hoy software viejo en dispositivos viejos.
Yo he visto gente por ahí en la calle con 5S, por ejemplo, funcionando todavía con iPhone 6.
Claro, pero ¿hasta dónde sube un iPhone 6?
No le tengo el dato 15, ahorita, ¿no? Pero...
¿O hasta
creo iOS que 12. 14. ¿12? ¿13? Sí. No sé, la verdad no tengo el dato. Pero bueno, chévere, eso que usted me cuenta me parece chévere, justo y necesario. ¿Le parece si hablamos ahora también, y que ya lo habíamos tocado anteriormente, de los dispositivos que salen de circulación con el nuevo iOS 17 que... veremos en 2 meses.
Y seguimos hablando de rumores, porque esto no hay nada confirmado todavía, ¿cierto? O sea, en 2 meses es el evento. Veremos iOS 17 y entonces vienen estos rumores. ¿Quiénes se van a quedar por fuera, don Jairo?
Pues se quedarían, de hecho ya lo habíamos comentado, y este rumor aterriza también en nuestro rumor propio, ¿no? Que es iPhone 8, 8 Plus, iPhone 10.
La pregunta importante es esa. Porque iPhone 8 y 8 Plus, ok.
Bien,
o sea,
pero el iPhone 10.
Pero el iPhone 10. El iPhone 10.
Yo creería que el iPhone 10 ahí. No estoy seguro.
Tendríamos que ver. Mucho. El sistema operativo tendría que tener, lo que hablamos hace 8 días, tendría que tener algo demasiado poderoso y potente que requiere el uso de los chips neuronales, para que la compañía se dé el golpe de sacar el iPhone 10.
¿Se acuerda que en el episodio pasado hablábamos precisamente de esos, del número de chips neuronales o de cores neuronales que tiene el iPhone 10 versus el que le sigue? Que digamos que en el que le sigue, que es el 10S, duplican esos cores. Es probable, listo, tiene cores neuronales que el sistema operativo puede aprovechar, pero como tiene tan poquitos, ahí es donde digamos que está el choque duro y se quedan desde la versión 10S en adelante por el número de cores neuronales que tiene el teléfono. Tocaría ver, por ejemplo, en este caso que el rumor también aplica al iPad de quinta generación, al iPad Pro de 9,7 de primera generación y el iPad Pro de 12,9 de primera generación. Entonces, tocaría ver. Podría ser. ¿Por qué no?
Ahora, en algún momento la compañía se tiene que dar este golpe. Pues de pronto este es el año para darse el golpe. ¿No?
Sí, pero daría mucho pesar ver un iPhone 10 con todo lo que tiene en sí mismo. Que además es el primer iPhone pues, que cambió su diseño, el primero en tener pantalla OLED, el primero en tener Face ID. Creo que es un teléfono muy capaz aún de muchas cosas. Pero si no se actualiza, quiero decirle que los que lo tienen pueden seguir gozando de iOS 16 con todo lo que tienen ya activo. Y me parece un muy buen teléfono. Para el que lo tenga, me parece excelente.
De acuerdo.
¿Qué traerá iOS 17? No sabemos. Ya, si quieren remitirse al episodio anterior en donde hablamos del tema. Y estuvo muy chévere.
Esta semana vi un nuevo, y se ha movido mucho. Esta semana vi un rumor nuevo que no habíamos hablado, que no habíamos oído, y es que va a haber unos cambios al Control Center que me pareció chévere. Me parece chévere.
Sí.
Al Control Center. Y le iba a hacer una pregunta. ¿Se acuerda cuando hace como un mes hablamos de el poder que tiene su PIN, ¿no? Uh-huh. Y de cómo en Estados Unidos estaban robando a la gente después de ver cómo metían el PIN y con eso le robaban toda la identidad? De ahí para acá he venido como leyendo mucho del tema de seguridad y cambié un setting que no tenía. O sea, cambié un setting, ¿sí? Y le recomendé a mi familia que lo hiciera y es no permita que Control Center esté disponible con el teléfono bloqueado, ¿sí? O sea,
okay. No lo mire
ya que cogió su teléfono, no lo mire y mire a ver si puede jalar Control Center, ¿sí? ¿Por qué? Y he visto varios posts que me parecieron interesantes y es una persona que le roba a usted su teléfono, ¿cierto? Y apaga el teléfono sigue siendo discoverable por parte de Find My iPhone, ¿listo? Ahora, si esa persona no apaga el teléfono, sino que baja Control Center y le apaga los datos y le apaga el Wi-Fi, el teléfono se queda sin conexión, ¿sí? Entonces, si usted no tiene
Control
Center activado cuando está bloqueado, la única opción que tiene es apagar el teléfono, pero el teléfono sigue estando descubrible. Entonces, recomendación del día, valide que su Control Center no esté disponible cuando el teléfono está bloqueado, ¿sí? De tal manera que, si le llegan a robar o perder el teléfono, usted todavía lo pueda ubicar.
¿Qué tanto utiliza usted la función de Control Center cuando el teléfono está bloqueado?
No, pues como lo apagué, dije, miércoles, entonces ahora me voy a quedar, por ejemplo. Yo uso Control Center. Creo que lo que más uso de Control Center es el control remoto del Apple TV.
Claro.
Es como lo que más uso de Control Center. Y de nuevo, y por eso le decía hace 8 días, yo siento que Face ID es mucho más rápido. Porque cuando bajo Control Center, ya teniéndolo bloqueado, me está bajando. Y entonces voy y miro, no, él ya validó mi cara y bajó Control Center. Entonces, la verdad, no he sentido el impacto de, uy, no pude hacer tal cosa.
¿Sí? Bueno, interesante.
¿Uso eso o uso mucho Control Center para que me salga el cosito de la música y desde el cosito de la música compartir a los diferentes HomePods o al sistema este de Crestron o lo que sea?
Sí, esa es una función que utilizo mucho y también el shortcut ahí del Control Center de Shazam, por ejemplo, es chévere. Hay un par de cositas que yo...
En el reloj, es donde más lo uso.
Ok, yo en el reloj no lo uso.
O sea, es más, mire, espere a ver si se ve. Mire, espere, voy a mover la cámara aquí. ¿Alcanza a ver? Mire, aquí está Shazam.
Claro, usted lo tiene como un complication.
Yo tengo Shazam como un complication.
Igual usted le puede pedir a Siri y
claro, esa es la otra.
¿Qué canción está sonando?
¿Qué está sonando? Y funciona también muy bien. No. Pero bueno, entonces, dispositivos que se van a quedar sin acceso a los servicios, dispositivos que seguramente se quedarán sin acceso a iOS 17, pero yo creo que como usted dice, mi recomendación sería antes de junio, actualice sus dispositivos a la última versión que haya disponible en el mercado. Si usted se queda con iOS 16, se va a quedar con una versión, creo yo, de las mejores que hemos visto en muchos años. En muchos, muchos años.
¿Le parece que es una de las mejores que hemos visto en muchos años?
Sí, me parece que es súper estable, me parece que funciona bien. No sé, me gusta. Pero, pues, ahora estoy muy emocionado porque al cumplirse los 10 años del gran cambio de look and feel, ahora quedé muy emocionado de pensar que de pronto lo que vamos a ver es interesante.
Yo ya quiero que llegue ese día.
Esos cambios son muy difíciles, son muy difíciles. ¿Usted se acuerda el paso a Windows 8? El paso a Windows 8 le costó sangre a Microsoft. El paso a...
Es que Windows 8 fue terrible.
No fue terrible.
A mí me pareció terrible.
Cambiarle a la gente la manera de hacer las cosas.
Pero espere un momento.
Mire el cambio a iOS 7. El cambio a iOS 7 hubo gente a la que le dio durísimo.
Sí, pero vea que ese cambio era un cambio muy estético, pero en funcionalidades era muy similar a lo anterior. Digamos que la forma no cambió. O el fondo no cambió. Cambió la forma, más no el fondo del OS.
La presentación de iOS 7, lo que más me gustó a mí de esa, me acuerdo que duré como horas mirando la presentación de Johnny Ive, era como contaba las capas.
Muy bacano.
La jerarquía de las capas y cómo capas superiores traslúcidas le permitían a usted entender que había algo debajo. Súper bonito. La verdad es que más allá del tema de funcionalidades, creo que el tema de UI... Eso es una cosa que me encantaría, por ejemplo, estudiar. Voy a buscar un curso de UI.
Ahí, udemy.com, y ahí busca y encuentra. O en YouTube, el mismo YouTube.
Platzi tiene de todo. Oiga. Bueno, y el otro que seguramente, el otro que se rumorea que va a ser el cambio más grande a nivel de software es WatchOS 10.
Sí, WatchOS 10, el iOS 17, que usted habló de una particularidad que es el control center, pero también el rumor aplica a una nueva pantalla de un home screen.
Sí.
Y a otra cosa más que son los widgets, que yo creo que ya es hora de widgets dinámicos, o sea, lo hemos pedido ya un montón de tiempo.
Pero ya hay unos, ¿no?
Yo creo pero que poco no, a poco... No, esos no son widgets dinámicos. Eso es ahora, como una ilusión ahí de widget dinámico, pero no es widget dinámico.
Aquí es de la ignorancia de un fanboy economista. Yo le diría, eso chupa batería
y
eso chupa memoria.
Ahí está el juego. Me voy a remitir un poco a los teléfonos Android que tienen widgets dinámicos y el más fácil de visualizar es el de la música, ¿no? Donde sí. Se puede adelantar, retroceder o darle play desde la pantalla de bloqueo o el home screen. Widgetcito. Entonces, sí, yo creo que ahí está la juega, ¿no? Cómo hacer esos widgets dinámicos que no le consuman más batería o más recursos al teléfono. Creo que ahí va a estar la magia. Me da miedo que esa actualización, por ejemplo, solo aplique de pronto a los nuevos teléfonos. No sé, tengo mucho miedo con eso por lo que usted acaba de decir, pero yo creo que teléfonos desde el iPhone 11 son muy capaces.
Que lo hemos empezado a ver desde la llegada de Apple Silicon en el Mac, ¿no? Ya vemos una bifurcación ahí importante entre las funcionalidades que están disponibles para todos y las funcionalidades que solo están disponibles para los últimos computadores. De pronto aquí vamos a ver un poco lo mismo.
Sí, pero digamos que eso sí lo espero con ansias, de verdad, me hace mucha falta.
Le tengo un artículo súper recomendado. Es un artículo de GQ, salió esta semana, y es básicamente un perfil de Tim Cook, escrito por Zach Barron. Lo vamos a dejar aquí en las notas del podcast. Un artículo muy interesante, un poquito más desde el lado humano del tema, aunque tiene un par de cosas interesantes que me llamaron la atención. Una, que el man trata de leer todos los correos del Dear Team que la gente le manda, ¿no? Y, y habla y dice que por un lado es súper reconfortante cuando oye todas estas historias de las que siempre hemos hablado, de alguien dándole las gracias porque el reloj le salvó la vida, porque el teléfono le permitió no sé qué, etcétera, etcétera. Pero también como a veces lo aterriza de gente diciéndole, oiga, no entiendo por qué esta vaina no funciona así, esto no debería ser así. O sea, como que él dice, oiga, me aterriza un poco a entender el tema.
Y ese feedback es muy importante, ¿no? No solo lo vemos ahí, sino en la vida en sí misma. O sea, el man lee, escucha, y yo creo que eso ha ayudado mucho a lo que es Apple hoy.
De acuerdo. Hay otro pasaje, hay una frase que me gustó mucho que dice, If you're looking at the phone more than you're looking in somebody's eyes, you're doing the wrong thing.
Total.
Si usted
total.
Está mirando más su teléfono que lo que le está mirando a los ojos a la gente, usted está haciendo algo mal. Y entonces viene y habla un poco de cómo es extraño pensar que una compañía como Apple le ha metido tanto tiempo a funcionalidades como screen time o a funcionalidades como focus modes, que lo que buscan es que usted pueda tener una relación sana con su dispositivo, pero no tener que vivir agobiado por el mismo. Ese me pareció chévere. Y aunque claramente no habla de VR y de AR, ¿cierto? No, o sea, no va a hablar del nuevo dispositivo.
No, y no lo va a hacer hasta
nuevo,
que sea el momento.
De nuevo vuelve y bota sus pequeñas perlas y dice, if you think about the technology itself with augmented reality, just to take one side of the AR/VR piece, the idea that you could overlay the physical world with things from the digital world could greatly enhance people's communications, people's connection. Y de nuevo, yo creo que vuelve y se para y dice, oiga, VR puede que sea muy chévere, pero nos gusta más la realidad aumentada. Uh-huh. Nos gusta entender cómo al poner un componente digital, información digital sobre un mundo físico, usted puede mejorar la comunicación de la gente y la conexión de la gente. Creo que esto en respuesta, y yo no me acuerdo si lo hablamos hace 8 días, la compañía le mostró a varios de sus top executives el dispositivo de realidad aumentada. Y parece que la respuesta fue como muy mixta. Parece que hay una discusión de si efectivamente esto se necesita, si este dispositivo soluciona algún problema que hoy exista. Y había como muchas críticas, ¿no? Pero Cook también dice, oiga, cuando uno trata de irse a cosas que no se han hecho, siempre va a haber escépticos. Siempre la gente va a decir, ña, ¿cierto? Y tal vez el ejemplo que más nos podemos acordar es Steve Ballmer riéndose del iPhone y diciendo, un dispositivo de $700, subsidiado, sin teclado físico, eso va a ser una farsa, eso va a ser un flop, ¿no? Y aquí un poco vuelve y dice, pretty much everything we've ever done, there were loads of skeptics with it. Y dice, lo otro que me pareció buenísimo es, que creo que va de la mano con una vaina que hemos venido hablando desde hace tiempos, es, dice, las preguntas que nos hacemos es, ¿qué contribución podemos hacer al mercado? Segundo, ¿podemos ser los dueños de la tecnología primaria? No nos interesa pegar cosas de los demás para sacarlos. Creemos que si controlamos la tecnología primaria, podemos innovar. Y digamos que esa es la discusión de por qué los iPhone tienen chips diseñados por Apple, por qué el paso de Intel a los M1. Y aquí seguramente vamos a estar hablando mucho de temas de cristales, de temas de cómo se proyecta, de cómo se maneja, de cómo se controla esa información. Y todo parece indicar que otra vez el dispositivo vuelve a estar en el lineup para el WWDC.
Le voy a leer unos comentarios de medios reales en lanzamientos de Apple. Y vámonos al 2001 cuando salió el iPod. Hay productos similares, el Nomad y Arcos Jukebox tienen disco duro de 20 gigas. Está lejos de ser revolucionario. Estoy decepcionado y creo que Apple está cometiendo un error al intentar entrar en este mercado. Say hello to the iPod.
¿Quién escribe esto?
No tengo la... Tengo una lista de comentarios. Okay. 2007. Okay,
más no el santo.
2007.
Ese, por ejemplo, espere. Ese es súper interesante porque usted se hace fast forward 4 años. ¿No? Y el iPod tiene el 92% del mercado, ¿cierto? Todos estos han estado destruidos y de nuevo aquí viene a mí me encanta hablar de esta anécdota y la gente se aburre, pero una de las jugadas maestras de Tim Cook en su vida fue haber prenegociado las memorias flash NAND para el iPod, precisamente para esto. Y entonces, bueno, el primero, había muchos escépticos y quedaron como un hope.
Vamos al 2007, Samir, cuando salió nuestro queridísimo iPhone. No hay probabilidad de que Apple pueda tener éxito en un negocio tan competitivo. El iPhone no es el futuro. No es un dispositivo móvil revolucionario que marca el comienzo de una nueva era. Nadie va a comprar un teléfono que no tiene teclado físico. Este fue el que usted compartió ahorita prácticamente. 2010 con el iPad.
Y de nuevo usted mira, y sí, el iPhone tiene hoy una participación en el mercado alrededor de 20%, pero una participación en plata de más del 50%. Pero además, el iPhone fue quien generó la revolución móvil que nos cambió todo.
Vea, este me gusta. Vamos a llegar
al iPad. La del iPad es la mejor de todas porque además la gente se quejaba hasta del nombre. O sea, la gente estaba ofendida hasta con el nombre.
2010, iPad. Es un iPhone, pero más grande y con menos funcionalidad. No entiendo por qué existe este producto. Claramente Apple no sabe qué está haciendo entrando al mercado de tabletas.
Y usted vuelve y mira el mercado de tabletas.
¿Sí? Y solo existe el iPad. O sea, sí existen otras categorías Android, pero nada.
Ahí no hay nada. Ahí no hay nadie que le compita.
2015, Apple Watch. 5 razones por las cuales el Apple Watch será un fracaso. 1. Carece de una característica imprescindible que lo defina. 2. Necesita un iPhone. 3. La gente ya no usa relojes. 4. Es otro gadget para llevar y cargar. 5. Nadie comprará un reloj inteligente por $350.
¿Sabe qué me gusta? El número 1. En el número 1 Apple patinó mucho por culpa de Johnny Ive, que lo veía como un símbolo de estatus. Tim Cook se gana la pelea de llevarse esto al modelo que vemos hoy de wellness y de healthcare y de well-being.
Completamente acertado.
Y ahí es donde existe esa razón. Pero, de nuevo, tendremos escépticos, claro, si estamos hablando de un precio de $3,500, va a haber unos escépticos gigantes. Creo que lo hablamos la vez pasada.
Sí,
el dispositivo no va a ser un iPhone, no va a tener el boom que tuvo el iPhone. Y de todas maneras, a la gente se le olvida. ¿Sí? Que el iPhone explotó en ventas, explotó en popularidad, explotó de verdad con la llegada del App Store. Las primeras dos iteraciones éramos los fans los que estábamos ahí. En el momento que se abrió el App Store, en el momento que se lo pudo conectar a un computador Microsoft, se disparó. Pero yo creo que aquí lo que vamos a ver es, creo yo, un modelo más parecido al del Apple Watch, con iteraciones y con todo. Lo que pasa es que, de nuevo, una cosa es cambiar un teléfono, un reloj de $350 que usted además podía vender por, no sé, 200, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de un dispositivo de $3,500, que no está lejos del HoloLens, pero... No,
dentro de su categoría está bien.
Sí, vamos a ver. Tengo muchas expectativas de este WWDC.
Todos tenemos.
Y no solo por eso, sino porque creo de nuevo que Apple está en el momento perfecto para mostrar más cosas del hogar que permitan estas interacciones en realidad aumentada de manera inicial con unos dispositivos que hagan sentido.
De acuerdo. Vámonos al 2017, Samir, con los AirPods. Esta es buenísima. Uf, escuche esto, por favor. En última instancia, los AirPods terminan siendo decepcionantes por esa cantidad de dinero. Creemos que puedes encontrar mejores productos en otros lugares.
¡Wow! Y si uno, digamos, se para hoy con ese personaje y le dice, óigame, ¿usted qué opina de que Apple sea el dueño del 32% del mercado de lo que se llama True Wireless Stereo Headphones?
Es que Apple se inventó eso.
Pero que además el que sigue tenga el 9. ¿Sí? Porque es que no estamos hablando de el uno tiene el 32 y el otro tiene el 25, no. Apple tiene el 32, el que le sigue, que Samsung, tiene el 9, y después viene con Xiaomi con 5, Boat con 4, Skullcandy con 3. Estabas mal.
¿Y sabe qué es lo que pasa?
Me hizo acordar del man este cada año decía, uy, este año sí van a lanzar el Apple TV, el televisor. Este año sí viene, seguro que viene. y nunca llegó.
Sí, sí, yo creía que sí, pero nunca llegó. ¿Sabe qué me gusta? Apple saca los AirPods y empieza y crea una categoría nueva, que no son los audífonos Bluetooth normales, sino son los auriculares unitarios, uno para cada oreja, separados sin cable, y ahí es donde empieza la gente a entender que eso se puede hacer. Apple crea la dinámica.
Pero además llevó a que gente como Samsung y como todos los demás produjera unos audífonos divinos.
Sí.
¿No? O sea, usted mira los audífonos nuevos, independiente si a usted le gustan o no, los diseños son súper cool, son súper futuristas. Si usted lo compara con el antes, es como el iPhone, es como mire los teléfonos inteligentes antes del iPhone, mire los teléfonos inteligentes después del iPhone, mire los computadores portátiles antes del MacBook Air, mírelos después, y usted ve que la industria como que sale y arranca a correr. Y entonces aquí le tengo un cuento para ver usted qué opina. Vio el rumor, vio la patente que salió esta semana de una caja de AirPods.
Sí. Sí, ¿se acuerda
con
que
una pantalla interactiva con un touchscreen?
Sí, ¿se acuerda que hablamos de una nueva categoría de AirPods o de un case nuevo dentro del código fuente, si no estoy mal, del iOS 16.4?
Ahora.
Ah, no, 16.5.
Eso no haría beta, sentido.
Creo.
Eso no haría sentido. A menos de que usted pudiera tener la música dentro del case. O sea. ¿Qué pasa si este
case? Eso que acabo de decirme, boludo.
¿Qué pasa si este case se convierte en un HomePod? En un HomePod, no, en un iPod. ¿Qué pasa si esto se convierte en un iPod que tiene sus propios audífonos y que, al que usted no, le pueda meter, los mismos 10 gigas, 8 gigas, lo que quiera? ¿Sí?
Pues es que un NAND chip cabe ahí sobrado.
Pero facilísimo.
Le puedes meter uno de 512, de 256, de lo que quiera.
Pero no lo necesita. Bro. No lo necesita. Con que le meta 32 es más que suficiente. 64.
¿Sí? Sería muy interesante. Sería muy interesante ver un
los case mock-ups interactivo. Los mock-ups que hemos visto varían, ¿no? Hay uno que tiene la pantalla completa, no sé qué. Hay otros que solo tienen como los botones de atrasar y de adelantar.
¿Usted cómo se lo imagina?
No sé, es que he visto tantas que, por ejemplo, a mí que me haría lógica que tuviera los botones de adelantar y atrasar y de pausa. Nada más.
Hay una cuenta que se llama en Twitter @osotech y osotech sí. Hizo un diseño bien interesante y es ese que tiene como esa pantalla completa en la parte delantera, en donde sale como, haga de cuenta, el mismo widget del Dynamic Island cuando está expandido. Así, igualito.
Exacto. Ese es el que estoy mirando. Ese es un diseño que viene de... ¿Quién hizo este diseño? Sí, ese es el que estoy mirando. Y se ve muy cool.
Sí.
Ahora, cool. Esa vaina le sube el precio de una manera importante al dispositivo. Pero
es que sería una categoría nueva.
Esto es un iPod... ¿No?
Si no, es un iPod. No sea así, porque es que un iPod me emociona mucho y cuando yo le dije el 1 de abril,
estábamos hablando hace 8 días, usted no estaba feliz con el rumor del iPod. Claro, por lo de April Fools, cuando salió lo del iPod, usted estaba todo feliz.
Y dije, uy, vea Samir, vea esta vaina. Y resulta pues sí, era como un April Fools que decía que el iPod volvía al mercado, pero esta vez integrado con Apple Music, Apple Classical y una cantidad de cosas.
Esto.
Y wow, y que sería un dispositivo con high res. Hemos hablado bastante de este dispositivo de Sony, que es un dispositivo especialmente para escuchar música en hi-fi, high res, que vale su plata y que la gente puede disfrutar pues su música inyectándola al dispositivo mediante un computador y llevando su música on the go. Es el nuevo Walkman, ¿no?
Claro. Pero,
o sea, esa es una categoría.
Este podría ser el nuevo Walkman.
Sony está compitiendo sola en esa categoría, solito. O sea, no, ahí
claro,
no hay nadie.
No hay nadie más. Nadie más.
Y Apple tiene un dispositivo que se llama iPod que podría competir. Y no sé si a Apple le interesa el tema. Apple siempre ha estado muy vinculado al tema de la música. Ya está muy de cerca. La pregunta es: ¿quién compraría un dispositivo de esos? La respuesta ya está: muy pocos. ¿Cuántos Walkmans de Sony vende la marca? Muy poquitos.
No sé.
Pero contados. O sea, yo le digo que a Colombia llegan 100 y venden 50.
Claro, no, y usted aquí empieza a pensar, por ejemplo, usted puede llevar su música hoy en su teléfono.
Sí.
O puede, si no necesita llevarla, tiene Apple Music y se conecta. puede llevar su música en su reloj. ¿Listo? Uh-huh. ¿Por qué llevar su música también en el case? ¿Cuál es el caso de uso al que no le estarían llegando con el teléfono o con el otro? Porque además, de nuevo, ese sería un dispositivo que usted, al que usted le tendría que inyectar la música de alguna manera, porque meterle un chip de Wi-Fi, pues lo encarece terrible. Pero, y por eso me gusta más el otro. Me parece más chévere el otro, en donde usted pueda adelantar y atrasar. Pero eso implicaría que usted no necesitaría el palito, el stem, sino que usted, o sea, habría un nuevo diseño de los AirPods un poco más pequeño y le baja el tema. Un rumor súper loco, de nuevo, viene de una patente publicada la semana pasada. Fue una patente que en septiembre del 2021, o sea, hace 2 años, la compañía presentó. La semana pasada, la Oficina de Patentes y Trademarks de Estados Unidos le aprobó a la compañía y entonces la publicó. Y hay un, si no lo siguen, es súper techy, súper geek, pero se llama Patently Apple. Y lo único que hacen es estar pendientes de patentes de Apple y entonces muestran todo. De nuevo, uno sabe que no todo lo que muestran se convierte.
Pero ¿cierto? Yo no creo que se llegue a materializar una pantalla para eso puntualmente en un case de AirPods. Me parece de pronto más un indicador de batería.
No, y si usted mira la patente, la patente en realidad en la pantalla lo único que muestra es el botón de adelantar, de atrasar y de pausa y la barrita de dónde está. Y eso puede ser una pantalla LED, blanco y negro,
sí,
muchísimo más económica que cualquier otra cosa.
Sí, no me crea mucho sentido teniendo en cuenta pues que uno puede adelantar, retroceder, subir volumen desde los mismos audífonos. Pero, por ejemplo, el indicador de batería a veces no es muy claro para muchos. Entonces, de pronto también podrían utilizar esa pantalla para eso. O simplemente
hasta que le suene el turururú.
Sí, o para mostrar qué está sonando. Sí, no sé, ahí tengo muchas dudas al respecto, pero bueno, chévere. Chévere ver
de nuevo, patente no quiere decir que sea un producto que se va a fabricar masivamente, pero sí quiere decir que la compañía
está probando
por un lado está probando, pero por otro lado está protegiendo su propiedad intelectual.
Sí, no, perfecto. Pero sí, vuelvo y le digo, no creo que llegue a materializarse una cosa así, no me da mucho sentido. Pero bueno,
esperemos.
Cosas hemos visto, cosas hemos visto. Pues siquiera hablamos, no hemos hablado del tema de los chips M2. Y usted puso esa noticia y la leí en estos días, y es que la producción del chip M2 se detuvo durante 2 meses después de que Apple advirtiera de un tiempo, pero para Mac. Y el informe...
Sí, ahora lo extraño es que, de nuevo, si usted mira final del año, comienzo del año, coincidiría con este lanzamiento de los dispositivos, no hacia octubre o noviembre como todo el mundo los hubiera esperado y como todo parece indicar que iba a ser, sino traérselos hasta enero, febrero, ¿cierto? Entonces seguramente fue como en esa época en donde la compañía decidió hacer esa pequeña pausa. Tenemos que esperar 4 de mayo, creo que es, la compañía va a presentar resultados financieros y vamos a poder saber ¿Cómo le fue en las diferentes líneas de negocio.
¿Qué tan cerca estará el M3?
Pues...
Yo le pregunto seguido el tema, porque acá hay rumores que...
O sea, de nuevo, si usted quiere tener... Si usted quiere mantener el ritmo, pues lo más lógico sería que el M3 lo viéramos con el MacBook Air. Con el MacBook Air de 15 pulgadas que se rumora.
Y un nuevo iMac.
Y un nuevo iMac en el WWDC.
Porque el iMac, aunque el que está ahorita en M1 funciona perfectamente para los que lo tienen, son felices. Un amigo mío, José Duarte, saludo para él que siempre escucha el podcast. Él es feliz con su iMac. Usted tiene uno.
No, yo amo el mío. También. Yo amo el mío.
Pero siente que hace falta un iMac de 27 pulgadas. Es decir, ¿estos M3 vienen para los computadores con más pantalla?
Pues ahí es donde haría sentido el MacBook Air de 15 pulgadas. Ajá. Uh-huh. Y pasaría lo mismo en el desktop. Entonces, por ahí podría ser. De nuevo, a mí lo que me pasa es que esa dualidad de que tengo unos M3, pero al mismo tiempo unos M2 Pro recién lanzados, yo creo que eso confunde un poco a la gente. Esperaría que este año Apple no lance el MacBook Pro de 3 pulgadas, chao, goodbye. ¿Sí? Si lo quiere lanzar como un MacBook, que lo lance como un MacBook, pero no es un MacBook Pro.
Oiga, sí, que ese, yo creo que ese es el producto más complejo de entender en ese momento. Ese MacBook Pro con el con la barra,
yo tengo,
¿no?
Yo tengo una amiga que se compró uno, no sé, finales del año pasado, y cuando le llegó, como que me llamó y me dijo, oye, pero es que es igualito al que yo tenía. Y el que yo tenía es un computador del 2000, no me acuerdo si 2019 o 2020, yo le decía, sí. Por sí, dentro es súper potente, pero la pantalla es la misma, la cámara es la misma.
Sí, el chasis es igual.
Es lo mismo. Todo es igualito, el touch bar es igualito, ¿sí? Y ella sí es pro. Uh-huh. Ella es pro, ellos hacen video, ellos hacen audio, ellos hacen de todo. Entonces ella quería un pro, pero no quería un pro de 15 pulgadas. Entonces ahí, terminó con este y se terminó como ahí como con un sinsabor.
Es que es bien complejo de entender. Sí, yo no entiendo por qué está ahí tampoco. O sea, no debería llamarse como se llama. La palabra pro confunde mucho.
De acuerdo.
M3 para pantallas más grandes y tendría sentido también, Samir, de pronto que los nuevos iPad, el de pantalla más grande viniera cargado con un chip mejor que el de 11.
Ese es el otro rumor, ¿no? Pero eso va a ser en noviembre, octubre, vamos a ver un iPad Pro de 15 pulgadas o una cosa así.
Porque es que tiene sentido que el más grande tenga mejor, o sea, mayor poder de procesamiento.
Claro.
Y también generaría una categoría distinta donde el Pro ya puede tomar decisiones más acertadas.
Mire ese iPad. ¿Ese es el iPad de décima?
¿Qué?
¿El que usted tiene?
No, yo tengo un Pro.
No, claro.
M2 Pro.
Pero el modelo base del iPad, el que cambió este año...
No, de décima...
Es una máquina.
De décima no tengo, pero es un maquinón, pero también es muy confuso. Y lo volvemos a retomar, el iPad Air 4 en categorías un poco... Es mejor en algunas cosas que ese iPad de décima.
Oiga, se nos va a acabar el tiempo. No quisiera irme sin hablar de Apple TV Plus. Recomendaciones, si se vieron Schmigadoon, yo me la vi y no me gustó tanto. Me pareció ahí como... Pero la segunda temporada está muy divertida. Es un poco más de adultos, es un poco más, ¿no? Chicago está buenísima, de verdad, está buenísima. The Big Door Prize está, de verdad, creo que puede ser una serie que dé para unas 3 o 4 temporadas. Está súper divertido. Y la película de Tetris, fantástica.
Oiga, qué película tan buena.
Muy buena.
Y la banda sonora,
y la gente de Tetris, para celebrar el lanzamiento de la película, ha lanzado un nuevo juego que está disponible tanto en el Apple Store como en Google Play, no en Apple Arcade. ¿Qué está jugando en Apple Arcade?
No, yo estoy súper juicioso con Apple Arcade. Y hace poquito jugué con Samuel, cada uno en un iPad. Jugamos NBA K23. Uf. Jugando multijugador.
El uno contra el otro.
Sí, muy chévere, muy chévere. Un juego que gráficamente, por acá está Samuel, un juego que gráficamente le saca el jugo a los nuevos chips que están en los iPads, tanto el M1 como el M2. Buenas gráficas, de verdad. Y jugamos. Cada uno con su iPad, pantalla completa, cada uno con sus controles táctiles, y nos divertimos mucho. Eso es lo que jugamos esta semana en Apple Arcade con Samuel. Recomiendo que si tienen de pronto este setup de tener a su hijo con otro iPad, pruébenlo, conectarlo multijugador y saquen el jugo al Apple Arcade. El Apple Arcade no solo son los juegos que están ahí, sino las funcionalidades multijugador que también pueden aprovechar con sus amigos, con sus familiares, pero también disfrutar de juegos completamente libres de publicidad.
Oiga, y se me olvidó hablar de Ted Lasso este fin de semana.
Ayer comencé Ted Lasso con Samuel porque usted recomendó verlo.
Ah, muy bien. Yeah. Pero me vi el capítulo de esta semana en donde todo el mundo esperaba uno de dos outcomes. O Ted ganaba o Ted perdía.
No vaya a contar nada, ¿no?
No. Pero lo que de verdad pasa, uno queda como que, ¿what? O sea, muy bien escrito, me pareció, muy bien escrito. Deja a todo el mundo como, no entiendo qué está pasando. Entonces, también recomendadísimo Ted Lasso.
Vayan a ver Mario Bros. En cine.
Oiga, mi hijo ayer me mandó, ayer estábamos riéndonos con mi señora porque mi hijo se fue para a ver Mario Bros. Con su novia. Pero mi hijo es muy geek, entonces claramente se fue con su disfraz de Luigi a ver.
Lo amo, lo amo. Nosotros también vamos a hacer lo mismo, le cuento.
Entonces mi señora decía, Olivia es lo más lindo del mundo, le alcahuetea todas las pendejadas a su hijo.
No, es que así es que toca ir a verla, definitivamente. Cuando fue la película de Steve Jobs, que fueron dos, ¿se acuerda?
Sí.
Yo me fui con camiseta.
La de Ashton Kutcher, ¿y cuál era la otra? Ah, y la de este otro man.
¿Cuál le gustó más?
¿Cómo se llama este man? No, creo que contaban aspectos, o sea, si bien contaban lo mismo, lo contaban como desde
perspectivas distintas.
Un poco diferentes, perspectivas diferentes, y son buenas. Lo que sí no entiendo es una autobiografía, una biografía que salió esta semana, una nueva biografía de Steve Jobs, como que uno dice, pero ¿qué más vas a contar? O sea, ya todo está contado.
¿Ya todo está contado? ¿Será?
¿Será?
¿Será que sí? ¿Será que
sí,
no?
Yo creo que... las que hay son buenas y de nuevo, y si se quiere leer otra perspectiva del tema, léase la que les había recomendado hace unos meses, ¿cómo se llama? How Apple Became a Trillion Dollar Company and Lost Its Soul.
¿Dónde puede ver uno eso?
Ahorita se lo pongo ahí, lo ponemos en las notas, que es muy chévere porque es más de la salida de Johnny Ive.
Uh-huh. Johnny Ive sigue sonando, ¿no? Salió hace rato y sigue sonando.
Vio que fue el encargado de diseñar el logo de la coronación del rey Carlos.
Ese man, demasiado teso. O sea, para que lo llamen sí, uno a eso, sí. Pues ya. Sí. Es como si me llamaran a producir el podcast de la corona, ¿se imagina? Cosas así.
Total. Bueno. Que nos llamaran y nos dijeran, oigan, caminen, vayan a Apple Park a grabar
episodios
del podcast y en uno de ellos se pueden sentar
con Tim Cook
10 minutos. Y a usted y a mí básicamente nos toca tomar valeriana antes de entrar a esa reunión para entrar calma.
Oiga, qué complicado sería eso, le cuento, pero muy divertido, o sea, uff. Tocaría llevar ese el pañito para limpiar sudor.
Uy, así,
ropa de cambio.
El día que me senté con Wozniak, es más, yo estaba tan azorado de que me iba a sentar con Wozniak que pedí permiso para poder llevar a Wozniak a comer la noche anterior. Y efectivamente fuimos a comer la noche anterior y entonces la noche anterior yo ya, o sea, fanboy total, y al otro día sí en la entrevista muy corporativo.
Eso sería chévere, ¿no? Una comida con Tim Cook antes como para relajar la cosa, ¿no?
Una caminada.
Una caminadita ahí por Apple Park.
Le hace la entrevista al otro que el man dice es, le gusta mucho caminar y dice, oiga, hay tantos sitios chéveres para caminar, por lo menos en California, que es un despropósito no hacerlo. Y sabe que a mí me pasa eso, esta mañana que le escribí que si me esperaba media horita, como que me levanté y dije, ay, me voy a ir a montar en bici un rato, ¿no? Uno en la ciudad vive tan agobiado, tan congestionado, tan lleno de cosas, que en los momentos donde uno tiene la oportunidad de irse a conocer, a pasear, a montar en bici, a caminar, en vacaciones nos vamos a hacer un hiking chévere. Le mandaré fotos.
Por favor.
Y les contaré cuando la hagamos. Bueno, pues nada, la próxima semana miraremos qué nuevas cosas hay. Hablaremos seguramente del MacBook Pro con un chip con M2 Max. Hablaremos de los rumores que se vengan. Estos dos meses van a estar locos de rumores.
Ya no aguanto más. Espero que usted, cuando el WWDC sea live, ¿usted dónde va a estar? ¿Va a estar acá en Bogotá? ¿En esa fecha?
Pues la verdad esperaría estar en Cupertino, pero si no, sí, estaría okay. En Bogotá.
Bueno, miremos a ver.
Usted me está preguntando qué voy a hacer o qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Pues quiero estar en Apple.
No, ¿qué va a hacer?
Voy a estar en Apple. Voy a mentalizar desde hoy. Si no estoy en Apple Park,
ley de la atracción.
Pues sí, estoy así. Oiga, un abrazo.
Igual para usted.
Un abrazo para todos los que nos oyen, para los que nos ven. Gracias
por todo.
El capítulo de la vez pasada, de la semana pasada, se movió mucho. Muchas gracias por ayudarnos a moverlo, a que más gente lo oiga. Muchas gracias por los comentarios. Nos hicieron buenos comentarios de lo que les gustó. Nos hicieron también recomendaciones. Suscríbanse. Cuéntenos qué más quisieran que hiciéramos.
De acuerdo. Yo por ahora voy a comprar mis boleticas para ver Mario Bros, que está hoy solo en Bogotá. Claro. Y me voy a verlo a las 5 de la tarde con mi hijo delicioso. Y mi esposa.
Delicioso, delicioso.
Abrazo.
Un abrazo.
Chao.